Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos, reescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo hoy, sábado 17 de enero. Esperemos que tenga usted muy buen día. Diría un fresco día, por como está prácticamente el clima por estos lados en el área metropolitana de Guadalajara. Pero esperemos que tenga un buen día, reitero, que se la está pasando muy a gusto en este, reitero, sábado 17 de enero. Ya totalmente en vivo para llevar un programa más de agenda local que esperemos que sea de su agrado. Le saludo en este micrófono y le da la bienvenida a su servidor, Enrique Rodríguez Magaña, quien como cada sábado también quiero agradecer a quienes nos hacen el favor de escuchar, no solamente hoy en vivo, que es muy importante, sino también quienes nos hacen el favor de compartir su tiempo para escucharnos los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión de este espacio, o de igual forma también agradecer a quienes optan por escucharnos en el podcast, ya sea en Notisistema.com, Spotify y otras plataformas. Gracias, gracias a todos ustedes por ser parte de esta comunidad de Agenda Local, que como usted sabe es un programa planteado que desde la perspectiva de construir ciudadanía, de abordar temas públicos, problemas y asuntos de interés para el área metropolitana de Guadalajara, para Jalisco, para nuestro país, y a veces temas internacionales que también nos impactan. Así que ojalá que este espacio que está buscando justamente construir ciudadanía, abonarle a la cultura política, generarle al debate y a la reflexión informada, pues obviamente esperemos que este programa y el resto de los que vendrán los siguientes sábados pues sean totalmente de su interés. Y lo planteo así porque justamente, usted recordará que el sábado pasado empezamos, a lo largo de este enero, estaremos haciendo unas series temáticas que se llaman Los Escenarios de México y Jalisco, en distintas materias. La vez pasada empezamos como el tema de los impuestos, porque pues llega uno a la cuesta de enero en enero y con todo el cobro de impuestos, aranceles, licencias, refrendos, etcétera, por eso abordamos eso. Pero hoy hablamos de política. Los escenarios de México y Jalisco en materia política, y me da mucho gusto recibir nuevamente aquí en cabina pues alguien que finalmente también es amigo ya de este espacio desde hace mucho tiempo, el maestro Vicente Bello Reyes, académico de la Universidad de Guadalajara, que usted lo conoce, experto en temas electorales, de transparencia y rendición de cuentas, entre otros más. Vicente, buenos días, bienvenido.
Estimado Enrique, con todo el gusto, buen día a nuestro nutrido, crítico e informado público de Radio Metrópoli. Un gusto estar aquí.
Gracias, Vicente. Y también permítame agradecerle, como siempre, a Luz Balanea, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Durán en controles, y ya listos pues para arrancar este espacio y hablar de política en México y Jalisco, las perspectivas para este 2026. Ahora sí que los temas pendientes del 25, cómo nos impactan este año. Muchos dicen, el año mundialista. No, bueno, pues mientras unos van a estar metidos en el mundial, en la parte política abajo de la mesa habrá mucho golpeteo, patadas y demás. Temas de eso platicaremos ahorita con Vicente. El tiempo no creo que no alcance, así que le invitamos a que nos dé sus puntos de vista y opiniones en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Y bueno, mire, antes de empezar ya con Vicente formalmente, déjeme compartirle. Ya sabe que aquí nos gusta también fomentar la lectura, y luego recibí reclamos de que el sábado pasado no compartí el libro, Vicente. Entonces se nos fue por completo por la charla, se me fue por completo, pero no quiero que me vuelva a suceder. Así que el libro que esta mañana le queremos compartir se llama Geopolítica del Capitalismo, Estado del Poder 2025. Es una publicación reciente de Claxo, entre otras instituciones más, que aborda esta política internacional, cómo se está dando la lucha de bloques político-económicos en el mundo y cómo todo esto impacta también en México. Entonces, así que ahí está. Si le interesa tener el link para descargar de forma gratuita y segura, donde tenemos colgado ya este libro, Geopolítica del Capitalismo, Estado de Poder 2025, con mucho gusto me lo dice por WhatsApp y Telegram para compartirle, reenviarle el link y que ya usted lo descargue y lo pueda leer en la comodidad de su hogar o donde usted guste en sus dispositivos móviles. Así que, dicho esto, vamos arrancando de lleno a hablar, Vicente, escenarios políticos de México y de Jalisco. Si te parece, empezamos por lo nacional.
Por supuesto.
Que no digo que sea lo más sencillo, pero eso obviamente luego en cascada nos toca a nosotros, ¿no? Tenemos mucho por discutir. obviamente el si ha funcionado el poder judicial después de esta elección judicial, valga la redundancia, el papel del INE, la reforma electoral, o sea, hay mucho por plantear, la relación de los, si hay o no hay división de poderes en este país, la relación gobierno federal con los estados, entre ellos Jalisco. En un primer saque, ¿cuál sería tu visión de los temas que hay en el ámbito nacional que debemos de tomar en cuenta para este 2026?
Bueno, todos los temas tienen su alta relevancia. Una primera y pronta evaluación sobre lo del Poder Judicial nos hace ver que ni fue la panacea, o no ha resultado la panacea, pero tampoco ha resultado la tragedia que algunos planteábamos, incluso tu servidor, veíamos que íbamos al abismo. Se mantiene el Poder Judicial, es muy numeroso en cuanto al número de juzgadores y de personas que trabajan en los poderes judiciales locales y federales. Por cierto, Jalisco, un primer pendiente, no ha aprobado su armonización de la reforma judicial y el tiempo se acerca peligrosamente. Se acerca peligrosamente porque en la elección del 27, el Estado de Jalisco sí o sí tiene que renovar la totalidad de su Poder Judicial local. Y es una discusión que ha estado ahí, sube, baja en el Congreso del Estado, lo discutiremos si quieres en un poco más adelante cuando aterricemos en lo local, pero tenemos ese pendiente y digo de lo numeroso de las personas que participan como juzgadores porque de vez en vez vemos en redes sociales algún juzgador, alguna juzgadora que comete algún hierro, alguna situación que dice uno, en primero de derecho eso lo enseñan, o en tercero de estudios políticos como tú y yo tuvimos derecho constitucional o derecho electoral.
O en la primaria cuando enseñan matemáticas y te enseñan a sumar,
y saber leer,
leer y como escribir. Lo que pasó ahora con el secretario de la Suprema Corte que
es
no sabe que la mayoría es cuando los números son más que el otro.
El otro, sí, en efecto. Entonces nos encontramos por un lado estas partes, pero por otro hemos tenido resoluciones importantes y de progresividad en los derechos fundamentales. Entonces, bueno, como en la viña del señor, hay de todo en el Poder Judicial. Habrá que hacer una evaluación en el mediano plazo para ver cómo esto impacta en la vida de los justiciables, o sea, de usted o nosotros que tenemos la necesidad voluntaria o no, de llegar a dirimir algún asunto ante un juzgado, por un lado. Dos, el tema presupuestal, Enrique, seguramente lo abordaste la semana pasada cuando veían el asunto de los impuestos.
Vimos más bien los impuestos, más que los egresos, o así que todo el sistema de ingresos.
De ingresos, que bueno, se ha reforzado, el gobierno federal cada vez aprieta más las tuercas, lo cual no es criticable, lo criticable es que sigue sin aumentar la base tributable. Somos los mismos los que tributamos cada vez más.
Así es.
Cuando aumenta la cantidad de personas en la informalidad que tributan muy poco. En ese sentido, también preocupa, sin ser economistas, que los egresos superan cada vez más a los ingresos y los pasivos crecen, por ejemplo, el de pensiones en el país. O de los programas sociales que cada vez presionan más a las arcas públicas y que al paso del tiempo se convertirán en una bola de nieve que crece hasta que, ojalá me equivoque, llegue un momento de quiebre en el cual no haya dinero suficiente para pagar pensiones, como ya sucede en varias universidades del país, por ejemplo, o que no ajuste el dinero para los programas sociales. Y esto nos pone al borde de una crisis social de carácter inconmensurable. Y eso puede suceder en 5 o 10 años. No creo que tan lejano el escenario de seguir esta tendencia de gastar más de lo que ingresa por tributo. Ese también es un asunto pendiente que año con año viene creciendo. Y cierro, si quieres, esta primera parte, Enrique, con el asunto pendiente para este 2026, que es el de la reforma electoral. El último clavo, el último clavo del ataúd de la construcción institucional de este país del 88 al 18. Del 88, el punto de quiebre, Cuauhtémoc Cárdenas, el nacimiento del Frente Democrático Nacional y de ahí la serie de reformas, particularmente la electoral, que da vida al IFE y luego al INE.
La unión de los grupos de izquierda.
Es correcto, es correcto. Y el nacimiento del PRD y de la descentralización en la gestión, en la administración pública. El nacimiento del INE, el fortalecimiento de la Comisión de Derechos Humanos, los institutos de transparencia que ya desaparecieron, etcétera. Esta dinámica de nueva gestión pública que tuvo el país del 88 al 18 y que va en un contrasentido a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador y la 4T en una visión diferente. De entrada no digo bueno o mala, hago la aclaración pertinente, digo una visión diferente de lo que tiene que ser la administración pública en este sentido, y que ha venido cerrando estos espacios que se abrieron en esta época y que entra a su momento definitivo después de la reforma al Poder Judicial con el tema de la reforma electoral, que puede tener amplias y grandes implicaciones. Enrique, tú y yo nos alcanzamos a acordar de niños cuando todavía este país, el que organizaba las elecciones era Manuel Bartlett, como secretario de Gobernación de este país.
Cuando se caía el sistema.
Cuando se caía el sistema, y eso da el nacimiento de este tipo de esquemas, y regresar a un centralismo, tenemos ese grave riesgo. Yo creo que la iniciativa de la Presidenta de la República y de Pablo Gómez y de la comisión que exprofeso se creó para este tema, Pablo Gómez lo dijo desde el principio, ¿no? Los institutos locales electorales salen sobrando. Si tenemos un INE tan robusto, pues que el INE haga las elecciones en los 2,474 municipios del país, en las entidades federativas y todas las federales. Yo creo que es equivocada, esa es una opinión muy personal, es equivocada esa visión, rompe con un esquema federalista.
Coincido plenamente.
Si bien los institutos electorales, todos, pueden ser perfectibles, tienen ventanas de oportunidad, creo que han cumplido cabalmente con su cometido. Esto, el cambiar o reducir la representación proporcional, yo sé que los diputados plurinominales, las diputaciones plurinominales han sido vituperadas, a veces con mucha razón, por los personajes que llegan. Pero que no se nos olvide, la representación proporcional tiene que ver con la representación de todos los votantes, de todos que acudimos a votar y que tal vez no votamos por la mayoría, para que la opción política de nuestra preferencia tenga representación y sea nuestra voz en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en la primera minoría. Yo siempre he estado en contra, también lo debo decir, de la lista nacional en el Senado, porque creo que rompe el espíritu del Senado. Pero eso es otra discusión. Entonces yo creo que la representación proporcional tiene que seguir manteniéndose. Tal vez podamos recortar la proporción. Si se dice que 500 diputados son muchas, a mí eso me resulta que no es en lo que nos deberíamos concentrar, pero sí se puede tal vez bajar de 300 a 200 diputados de representación directa y 100 de representación proporcional para quedar con 300 en lugar de 500.
El fondo sería cómo se eligen esos pluris, ¿no?
Estamos
de
acuerdo.
Que en su momento representen mejor la voz ciudadana y no intereses cupulares o copadrazgos o ahí asuntos de dirigentes.
Ahí hay una crítica sensata, porque las dirigencias de los partidos políticos han acabado cooptando las candidaturas plurinominales. Yo rescato ahí, Enrique, esa discusión, el modelo jalisciense, por ejemplo, el de representación proporcional y de minorías, de los mejores menos votados.
Sí, por porcentajes.
Así es, por porcentajes, y creo que se da una combinación importante de representación del voto de quienes acudimos cada 3 años a las urnas, más un espacio que también tienen que estar en las dirigencias, porque se perdió ese espíritu, pero por lo general la intención era aportar personas, hombres y mujeres, doctas, cultas, que le abonaran a la calidad de la discusión en los parlamentos, los Gabriel Jiménez Remus, los José Luis, los locales, José Luis Leal de Sanabria, los Enríquez Ibarra.
Sí, ellos llegaban por la vía plurinominal.
Por supuesto.
¿No? Y en el caso nacional, Porfirio Muñoz Ledo, el propio Pablo Gómez.
El Pablo Gómez, en efecto.
Nunca ganó un distrito.
No, jamás ganó un distrito.
Plurinominal,
¿no? Y que le aportan y le aumentan el nivel al debate en el parlamento.
Entonces, entre otros muchos.
Así es, sí, hay grandes mexicanas y mexicanos que le han aportado, Ifigenia Martínez, ahorita.
Y en todos los partidos, de hecho.
Sí, por supuesto. Esa es la pluralidad.
Carlos Castillo Peraza, o sea,
de la calidad y de la representación de los ciudadanos. Yo creo que esta se debe de mantener. Sí, ahí sí tenemos una ventana de oportunidad para quitarle el control férreo que han tenido las dirigencias populares de todos los partidos, completitos todos, para poner a veces algunos impresentables en ese sentido. El tema de recortar los recursos, también se nos dice mucho que las elecciones en México son las más caras del planeta. Y yo saco una proporción muy sencilla. Lo que nos cuestan las elecciones es proporcional al nivel de desconfianza que nos tenemos los unos a los otros en este país. En verdad, así hemos construido nuestra legislación electoral. Hubo un momento en que la legislación electoral tuvo que decir que los representantes de partidos en las casillas solo podían tener un pin de su partido político de 1.5 por 1.5 centímetros en la solapa, como si eso fuera a determinar el voto de quienes gente. Llega. Sí, o sea, la verdad es que es descomunal el asunto, pero es el nivel de desconfianza que nos tenemos o nos teníamos los mexicanos unos a los otros. Entonces, es por eso que tenemos tantos candados en nuestra legislación electoral que si también pueden ser discutidos, decir que vamos a ahorrarnos dinero, creo que también es una mala partida. O sea, no solamente es el dinero, saldría mucho más caro que no tuviéramos institutos electorales. Eso también lo tengo claro en ese sentido. Entonces, y además de la relación, cierro la relación de la presidenta de todos, de México con Estados Unidos, y el tema geopolítico internacional, algunos exageraron y otros fueron muy laxos en la recomendación ayer de la Autoridad Federal Aeronáutica de Estados Unidos, que trataré de traducirlo, acabó diciendo, tengan cuidado a todos los aviones que circulen por el Pacífico mexicano y el Caribe, porque tal vez se nos ocurra hacer algo.
Exactamente.
Y fueron los pasos previos para, sin exagerar y sin caer en alarmismos, de lo que sucedió en Venezuela. De pronto vimos semanas previas cómo el espacio aéreo venezolano, todo el mundo le daba la vuelta precisamente por este tipo de recomendaciones de la Autoridad Aeronáutica Norteamericana, Enrique.
Bueno, pues ahí está un primer saque nacional. Digo, la verdad es que mucho, de manera rápida, lo estamos planteando. Hay temas más en la agenda, el tema de si ha funcionado o funcionado el Sistema Nacional de Transparencia, el tema de la búsqueda de personas. ¿Qué ha pasado con el tema de las víctimas de desaparición forzada en el ámbito nacional? Que no es nada más un aspecto de Jalisco. Si bien es cierto que Jalisco es muy grave, no salimos de los primeros tres lugares nacionales en este problema. Bueno, ahí es un asunto nacional. O sea, hay mucho por plantear. Pero si me permites, vamos a la pausa del programa y regresamos a entrarle ahora a la parte de Jalisco. Y después vamos con las participaciones del público, que están llegando varias, algunas muy interesantes. Con mucho gusto te las compartimos un rato más. Le recuerdo, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Quienes me están escribiendo ya para que les comparta el link del libro sobre justamente geopolítica capitalista, todo este tema internacional y cómo impacta en México, con mucho gusto, geopolítica del capitalismo, perdón, Estado del Poder 2025, con mucho gusto ya se los estoy empezando a mandar. Igual manera, ya sabe, eso solamente por WhatsApp y Telegram. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana con el maestro Vicente Vivero sobre su análisis, haciendo un análisis pues de una teoría de escenarios sobre la política nacional y estatal. Ya en el bloque anterior abordamos de manera rápida algunas cuestiones nacionales que hay que tener en cuenta en este año. Ya se habló de la reforma político-electoral, que como usted sabe está con todo, la continuidad de la famosa, los efectos, mejor dicho, permítame ponerlo así, de la reforma judicial y todo cómo ha impactado la transformación del Poder Judicial en nuestro país. En el ámbito solamente nacional cabe señalarlo, ya empezamos a plantear algunos asuntos de división de poderes y de la relación federación con el Estado, Jalisco y otras cosas más. Y bueno, toca en este segundo bloque abordar la parte de Jalisco, ¿no? Porque obviamente muchas cuestiones que abordamos en lo nacional pues tienen impacto en lo propio estatal. Como ya lo adelantaste, Vicente, el tema en Jalisco, todavía duerme el sueño de los justos, se dice por ahí, la reforma judicial local. Se supone que el calendario dice que en septiembre arrancan los preparativos, en septiembre de este año, amigo, reescucha, arrancan los preparativos para organizar la elección judicial Jalisco, y es hora que en el Congreso no se ponen de acuerdo ni siquiera en cómo le van a hacer y sacar las reformas. Imagínese cómo vamos a estar apretando las cosas. Eso por el tema judicial local, que aquí, como bien lo dijiste, Vicente, es el 100%, no la mitad. Es el 100%, ¿no? Y luego, en octubre arranca formalmente el proceso electoral 2027, donde se van a elegir nuevas autoridades municipales, nuevo Congreso del Estado, en octubre. Y ahorita estamos discutiendo que si la reforma nacional, cómo va a impactar, que si desaparece o no desaparece el IEPC, y luego el IEPC se queja de que le redujeron dinero. esperaba tener 100 millones de pesos más en YPCR para poder sacar estos retos que se vienen. Entonces hay implicaciones ahí. Y luego tenemos el tema del famoso tarifazo y que si el referéndum o no. Y súmale, pues, volvemos al tema de los desaparecidos, el tema de transparencia, que ya desapareció el ITEI y todo no termina de cuajar aquí el modelo Jalisco. El sistema de transparencia del Estado de Jalisco no cuaja, pues, permíteme ponerlo así. O sea, mucho, mucho, mucho por plantear. Así que yo nada más toco algunos puntos en la mesa, pero tu visión. ¿Hacia dónde son los temas que tú nos advertirías? Hey, pónganle atención todos, por favor, porque en el 2026 muchos van a estar en el Mundial, como decía, que si México le ganó a Corea o no, seguramente sí, ojalá. Pero por debajo de la mesa, ¿qué estará pasando en Jalisco?
Sí, a ver, fíjate que pocos hemos reflexionado y de manera pública, por ejemplo, el tema de la elección del 27. Tú eres un experto en el asunto, pero les quiero plantear a quienes nos escuchan el mejor de los escenarios. El mejor de los escenarios, pero es altamente complejo. Vamos a llegar a una casilla. Bueno, vamos a llegar a varias casillas. Y no sé por cuántos cargos judiciales locales vamos a tener que votar.
Al menos cinco.
Depende cómo quede los partidos judiciales, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera. Local. Luego vamos a votar por la otra mitad del Poder Judicial Federal, que nada más se renovó la mitad.
Entonces vamos, ya son otros cinco.
Al menos.
Así, ahí van ya 10 boletas más o menos.
Cuando menos, así es. Más presidentes, alcaldías, diputados locales y diputados federales. O sea, vamos a tener, en teoría, 5 mesas federales para el Poder Judicial Federal y Congreso Federal, la Cámara de Diputados. Y locales, Poder Judicial Local, presidentes municipales y diputados locales. Entonces, tal vez tengamos en total 15 boletas, Enrique.
Perdón que te interrumpa.
La
boleta de la presidenta
si
de la ratificación de mandato, ¿no? Que si no, ahí va. Y todavía falta ver si el gobernador dice, pues de una vez también
yo me subo al carro, ¿verdad?
¿No? Y entonces
lo podría hacer.
Pues sí, legalmente
lo puede
hacer.
Por supuesto, lo puede hacer. Pues
entonces, si dice el que puede más, pues lo menos. Entonces, si la presidenta le entra a la boleta, ¿por qué el gobernador no le entra?
Porque el gobernador no.
Y ahí va.
Entonces, y tiene todas las facultades legales para hacerlo,
en efecto. Sí, claro. Entonces, imagínate ya, hablamos de entre 10 y 15 boletas.
No, yo voy más allá. A lo mejor entre 15 y 20. O si es entre 10 y 15, una boleta va a tener 45 nombres. Uh-huh. Y perdóneme, yo fui muy crítico de los acordeones.
Ah, sí, claro.
Pero no hay manera de aprender todos los nombres. No lo hay, en verdad no lo hay. Pues tú y yo lo haremos otra vez más moderno y pondremos a nuestros favoritos en el teléfono celular para no llevar un papelito. Uh-huh. Pero es descomunal. Es descomunal primero porque ustedes y yo, cada 3 años, espero que todos acudamos a votar, y a veces vamos a cocheras de casas, de hogares que prestan su...
Sí, 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 claro.
Perdón, no van a caber tantas mesas. No. Con tantos puestos electorales.
Y van a terminar repartiendo uno aquí, y otro la otra cuadra, y el otro por allá. Y se
perdón, después de votar por presidentes municipales, y diputados locales y diputados federales, la mitad de la gente, con justa razón, va a decir...
Ya.
Adiós. Sí, por supuesto. Adiós. O tendremos que reducir el número de casillas para ponerlas, por ejemplo, en escuelas o en grandes espacios para poder tener tantas mesas de recepción de boletas. Operativamente es monstruoso el tema que se viene enfrente en el mejor de los escenarios, es decir, uh-huh, que vamos a votar por todo el Poder Judicial, vamos a en este sentido, y que sigamos teniendo Instituto Electoral, en ese sentido. Sí o sí, ya el Congreso del Estado, uno a veces agradece, tú y yo lo hemos vivido también en muchas ocasiones, tiene sus virtudes, sus defectos, que un partido político tenga una mayoría simple o calificada, o también tiene sus virtudes y defectos que sea tan atomizado el voto. Uh-huh. Las personas en Jalisco decidieron que tuviéramos un Congreso atomizado. En términos prácticos, cuando se hacen los dos bloques, que ya no son, ya se rompieron en varias ocasiones, mitad y mitad, 19 y 19. Se salió Alejandro Puerto de Morena, aunque sigue jugando allá. El Verde ha votado con MC las últimas ocasiones. El PRI se mantiene ahí a la expectativa.
El PAN juega con Morena.
El PAN juega con Morena en un asunto descomunal a nivel federal. Dice uno, ¿en qué parte del país vivimos? Y esto hace que cualquier legislación, incluso las de mayoría simple, se complique de sobremanera. Y además ha habido una exaltación de ánimos entre
el... Y súmale que no hay operadores políticos a veces en el gobierno del estado, pues lo peor tantito, ¿no?
En efecto, esto ha tenido como consecuencia la polarización y la crispación de declaraciones y de ambiente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que parece que se concentraron y que bueno que lo hicieron para sacar el presupuesto 2026 del Estado y nombrar al órgano interno de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero no votaron el órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa. Hoy el Tribunal de Justicia Administrativa no tiene órgano interno de control, no tiene Contraloría.
Ándale, mira entonces.
Y quedó acéfala el último de diciembre. Terminó el maestro Carlos Barba y no hay. No es un asunto menor, ¿eh?
No, claro que no.
Nos pasa medio de noche, pero no es un asunto menor. Y ahí está, no se ha votado. Viene el tema de la Fiscalía Anticorrupción, que se tiene que votar antes del 20 de enero, es decir, la semana entrante. Se vencieron los 90 días que el propio Congreso se puso en la reforma constitucional en materia de transparencia para votar la legislación secundaria, es decir, la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco, y ya no se votó. Como bien decías, no tenemos ITEI, pero todavía no tenemos una nueva institución y las nuevas reglas para el tema de transparencia. Recordemos que ahora habrá 8 autoridades garantes, antes teníamos nada más una, el ITEI, ahora será la Contraloría del Estado para el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, el órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa para el Tribunal de Justicia Administrativa, el órgano interno de control del Poder Judicial para el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Justicia Alternativa, el órgano interno de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el órgano interno de control de del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el órgano interno de control de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Todos ellos son
autoridades garantes. Ellos resolverán los recursos de revisión cuando yo le haga una solicitud al Instituto Electoral y esta no me contesto, me haya contestado otra cosa, tengo que recurrir al órgano interno de control, a la Contraloría del IEPC, para que haga las veces de ITEI. Entonces, atomizamos el derecho a acceso a información a nivel federal, no es un asunto de gusto de local, así viene la reforma nacional en la materia, y tampoco hemos creado este tema. Seguimos teniendo pendiente, y bien lo dijiste, y yo me disculpo por no haberlo puesto como un tema prioritario, el tema de los desaparecidos. Por supuesto que es un tema prioritario a nivel nacional. También.
Ah, pero no te preocupes, la próxima semana vamos a hablar de derechos humanos y lo voy a tomar. Entonces, y viene la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Fabuloso. Justamente. Pero también es un tema, híjole, debería ser tal vez el número uno en la lista de importancias, por supuesto. Y algo a lo que estamos susceptibles todos. Toco madera a todos quienes nos escuchan y todo, pero es un asunto que puede pasarle a cualquiera en cualquier momento. Entonces, por supuesto que es un asunto que tenemos que atender con mucha mayor pertinencia, dedicarle mayor número de recursos económicos, materiales y jurídicos para poder atender este flagelo que se vive en el Estado. Y todo esto a ratos queda en segundo plano, todo completo, porque en efecto tenemos mundial. Uh-huh. Tenemos mundial y de pronto eso hace que se pierda un poco la perspectiva de...
El próximo mes serie de mundial de béisbol. Sí, y claro. Luego los días de las Olimpiadas.
Del Caribe, las Olimpiadas.
Invierno, donde ahí hay con nacionales, y luego el Mundial. Y se
acabó el año.
Y nos vemos en eso, nos distraemos en eso y se nos va lo demás.
Estamos de acuerdo. Entonces, por supuesto que se requiere de la voluntad política de todos los actores, no solamente del Poder Ejecutivo, sino de las fracciones en el Poder Legislativo, los municipios con sus propias dinámicas. Creo que más o menos caminan todos los municipios, es decir, que yo hago una evaluación aceptable de los municipios del área metropolitana de Guadalajara, cada quien con su particularidad. Pero bueno, todos esos tenemos, y el que tenemos enfrente, el de atender el tema del referéndum o no para el aumento al transporte público. Hay una discusión jurídica importante en la materia, dos visiones, que primero el IEPC tiene que validar a través del INE. Sí, las firmas, seguramente será. Ayer veía que van más de 10,000 firmas.
Sí, vamos, seguramente. Ocupan casi 4,000, cerremos números, sí. Y ya hay más de 10,000, si ya es. Para 11, pues ya.
Seguramente el INE validará que hay el número de firmas válidas suficientes. El IEPC le tendrá que pasar este tema al Consejo Estatal Ciudadana y Gobernanza, para que él vote, si ese consejo vote, si procede o no jurídicamente el referéndum para el tema de la tarifa del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara. Y dependiendo de lo que decida este consejo estatal, le dirá al Instituto Electoral, no procede, y seguramente vendrán una serie de impugnaciones que pueden ser en 3 días, por la vía electoral, por la vía administrativa o el amparo, uh-huh. O si dice que sí, el Instituto Electoral tendrá que operativizar una elección.
Y falta que no digan, pues aprovechamos la elección de junio, otra boleta más, ¿no?
Otra boleta más, pudiera ser.
Y en Estados Unidos así pasa.
Así sucede. Así sucede. Juntan todo en combo y nos vamos. Así es, en efecto. Y vota uno, hasta por si se puede cortar el pasto, ¿no?
En Estados Unidos sí pasa en algunos lados.
Así pasa. Entonces, el Instituto Electoral, el día de hoy, en el supuesto caso de que procediera, no tiene el presupuesto suficiente para realizar los trabajos preparativos y organizar una elección. En fin, es de quisiera decir de tres bandas, pero aún así le alcanza a dar las cuatro bandas a la mesa de billar el tema de la tarifa, que todavía le queda mucho por recorrer, pero que es lo que ahora capta la opinión pública. No quiero cerrar sin esto. Yo siempre he dicho en estos meses, en estas semanas que me han invitado a varios espacios públicos, que debemos dividir la discusión en dos. Uno, la calidad del transporte público. Y ahí sí discutamos mucho. Uh-huh. Sí. Del aumento, yo no discutiría tanto y doy solamente dos elementos. Ya sé que no es lo más popular lo que voy a decir. Porque bien pudo haber sido que los aumentos fueran
graduales
y no todo de golpe. Lo que quiero decir es que va a ser el único aumento en transporte en 18 años, en 12 años, perdón, en 12. No aumentaba desde 2018 y el gobernador afirmó que no va a aumentar hasta el 2030. Entonces, del 2018 al 2030 son 12 años. Y yo sacaba, el dato es muy sencillo de sacar, de cuánto ha aumentado la inflación del 2018 al día de hoy y de cuánto ha aumentado el diésel del 2018 al día de hoy. Solamente con esas dos variables. Hay muchas más, las refacciones, etcétera, los salarios, etcétera. Con solo esos dos, con esos dos porcentajes de aumento, suena lógico que tendría que haber aumentado el costo del transporte público, no solamente en Guadalajara, en todo el país. Y ahora quien nos diga, con toda pertinencia, en la Ciudad de México no aumenta así. Sí, pero también hay que decir, no aumenta por el hipercentralismo presupuestario que tenemos. Las autoridades de la Ciudad de México tienen mucha mayor condición para subsidiar, ¿eh?
Claro.
Hay que decirlo, se subsidia, o sea, se paga del dinero público de los capitalinos y del resto del país la bolsa con la que se subsidia el transporte público en la Ciudad de México. Y también dejemos de lado la discusión, el transporte público fuera de la Ciudad de México, en todas las capitales, es un negocio. Lo es. Pero no solamente para privados. Tú y yo también recordamos, Enrique, los pulpos camioneros cuando éramos muy jóvenes en la secundaria, porque estábamos con la extinta FEG por los aumentos del transporte, y uno se quejaba de la CROC y de la CTM y de los sindicatos que prácticamente eran dueños de del transporte público en esta ciudad. Hay una cantidad de intereses público-privados e intermedios, sí, por llamarlos de alguna manera, sí, en este asunto, que evidentemente hacen que el transporte público se ha visto como negocio, y ese ha sido desde que yo tengo memoria en Guadalajara, y mire que ya tengo algunos años, soy modelo 72, en este tenor. Entonces, por un lado, por supuesto que tenía que haber aumentado el transporte público, ojalá nos hubieran aumentado 50 centavos o un peso cada dos años, se siente menos que de golpe todo esto, pero sí es el único aumento en 12 años. Y dos, sí discutamos la calidad del transporte que tenemos en esta ciudad. Y ahí también solamente quiero dejar algo, tiene todas las ventanas de oportunidad y puede mejorar 100 veces más, sí, pero yo iba a la secundaria en una combi que le decíamos de cabecera, que cabíamos 10 o 12 personas, y iba uno todo doblado.
Así es.
Yo que vivía en el oriente de la ciudad, por Tlaquepaque, a Belénes, me iba colgado en un camión 275 en unas condiciones pírricas. También es cierto que el transporte público es otro de hace 40 años al que vivimos el día de hoy, y también soy usuario del transporte público. Uso transporte público 3 o 4 veces a la semana, y por supuesto que ir a clase al CUSEA o al CUCS. Me sigo poniendo de ejemplo de Tlaquepaque, agarro el tren ligero, línea 3, me bajo en periférico para agarrar el macroperiférico de ahí de Juan Gil Preciado, y periférico al CUSEA o al CUS, depende de donde tenga clase, y la frecuencia es insuficiente. Habemos 200 personas en la parada del camión, Y ya viene lleno, y hay que esperar dos o tres para poder llegar a tiempo a nuestras clases, los alumnos o quienes somos docentes. Por supuesto que tiene muchas ventanas de oportunidad, entre ellos la frecuencia y la falta de choferes, y ahí hay que atender el tema. ¿Por qué no tenemos choferes? Pues porque no es atractivo ser chofer. Hay que mejorar las condiciones de quienes manejan en el transporte público para que sea lo suficientemente eficiente, pero también es mucho mejor de lo que teníamos hace 40 años en esta ciudad, Enrique.
Sin duda alguna. Bueno, mucho por decir ahí en el tema del transporte público, porque, bueno, la verdad, no acabaríamos.
Sí, claro.
Hay que tener un programa exclusivamente para ese tema, porque si no, no nos va a dar. Pero bueno, si me permite, amigo, reescucha, tiempo de irnos a la siguiente pausa del programa, y regresando empiezo a salir con sus puntos de vista, opiniones, participaciones, muchos planteamientos, algunas reflexiones muy interesantes que nos hace el auditorio, otras muy incendiarias, pero que aquí, como hay libertad de expresión,
pues
salen todas al aire. Vamos a la pausa y volvemos. Enrique, por presentarnos estos espacios de libertad y posibilidades de análisis, y bueno, al final también felicita y saludos a todos en el programa, la opinión ahí de Felipe Martínez.
Con todo.
¿Hablamos realidades o terrorismo político, Vicente?
No, yo sé que a veces las cosas, estos temas asustan, con toda razón, pero también creo que el primer tema que tenemos que resolver para resolver un problema es reconocer que tenemos ese problema.
Sin duda, y fíjate, yo, Vicente, creo en una frase que hace tiempo me tocó leer, salía como anónimo, y a veces lo busco en internet y no hay una sola persona a la que se le atribuya esa frase, pero dice, la política es muy importante como para solo dejárselo a los políticos.
¿Estamos de acuerdo?
Entonces, como ciudadanos, tenemos que entrarle a la discusión y justamente a la presión para que quienes son autoridades entiendan, escuchen y decidan pensando en nosotros.
Y la génesis del programa, que yo te felicito, ya casi 5 años en este espacio.
Vamos, Enrique, para 5 años, así es.
Es eso, la de informar a la ciudadanía para que la ciudadanía podrá estar de acuerdo con nosotros o no, pero se cree su propia opinión, uh-huh, escuchando la diversidad de opiniones que están en estos micrófonos semana a semana, Enrique.
Así, esa es la intención de esto. Por acá nos dice, déjeme ver, bueno, me escribe Raquel Ruiz Montañez. Gracias, Raquel. Dice saludos, dice, y siempre agradecida por la calidez humana y bueno, nos manda bendiciones. Muchas gracias.
Gracias.
Qué bueno que te esté gustando, Raquel, el programa. Y gracias por lo que te refieres también a mi persona. Te lo agradezco de todo corazón. Por acá nos dice también Roberto Juez, dice, bueno, él felicita por promover la lectura y también manda saludos. Ya están también por acá. De este lado, Roberto Coronado dice, buenos días, buen programa. Una pregunta, así como se someten el voto a cualquier candidato, así los impuestos que querían imponer deberían ser sometidos a voto, es lo que dice Roberto Coronado. Ahí está también su opinión al aire. Que déjeme decirle, Roberto, a reserva que tú me corrijas, Vicente, ahí sí está más complicado, porque yo no sé si hábil o mañosamente, eso cada quien lo decidirá, los legisladores siempre han planteado en este país que los temas contributivos, justamente el tema de impuestos, no deben de ponerse a consideración de la ciudadanía, ¿no? Eso lo decían ellos como representantes populares. Es en parte, ese es el discurso de lo del tema del referéndum y el tarifazo, justamente.
Sí, y a ver...
Pero debería hacerse, debería hacerse, porque son impuestos que pagamos todos, no nada más los representantes.
No es popular, pero yo, para que vea que hay diversidad aquí entre Enrique y yo creo que así tiene que ser, lo voy a decir por qué. Porque entonces podemos poner a consideración no pagar el predial, o no pagar el ISR, o no pagar el resto de las contribuciones. Y sin esas contribuciones, pues no vive el Estado mexicano, ningún estado del mundo. Uh-huh. En todos lados se cobran impuestos. Creo que en lo que tendremos que mejorar, y ahí sí tenemos un trecho grande todavía por resolver, es en que los impuestos se ejerzan de la manera,
sí, claro, claro,
el ejercicio de rendición de cuentas.
Y que se orienten en lo que se necesita.
Por,
¿no?,
supuesto.
No en frivolidades gubernamentales.
En eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Entonces, pero sí es una parte importante del debate.
Oye, pero gracias, Roberto, por plantearlo,
claro,
así, porque
claro,
eso,
claro,
eso alimenta y alienta justamente aquí que sea más llevadero el programa, por ahí diremos por qué. En este sentido, por acá... bueno, también de igual manera mandan saludos Enrique Ortega Álvarez, mandan saludos también, y con mucho gusto te compartimos también ahí el libro de este lado. Ay, permítame, se movió acá. Dice, Adolfo, don Adolfo Chiquedrubel, a quien le manda mucha luz, dice, el transporte público de Guadalajara, si fuera gratis, sería caro. Como el usuario va de pie, a la hora de los frenazos, se estrellan los usuarios como unos con los otros, llegan al hospital con fracturas de huesos, lesiones en los órganos internos, al final, dice, lo barato sale caro, es lo que nos dice don Adolfo Chiquedrubel, prácticamente. Saludos por ahí también, ahí advirtiendo también su punto de vista en ese sentido. Raúl Godínez, yo trabajo de noche y salgo a las 5 de la mañana y no paso en días pasados, lo esperé como una hora con 40 minutos, así está el servicio del transporte público tan lamentable, es lo que nos dice don Raúl Gómez, que sí, ese es el tema,
por supuesto, el de las frecuencias.
¿Cómo lo mejoramos el transporte, no? Que como decía don Adolfo, pues la gente no vaya parado ahí, es necesariamente, entiendo que hay momentos en que va el camión lleno, pero bueno, que no esté obviamente todo, que no parezca ahí un, que vas como sardinas enlatadas, dice por ahí el ejercicio o el ejemplo. Por acá de igual manera manda saludos Jorge Luis, también de igual forma ya están ahí, don Genaro Romo Vital dice, me corrige, me recuerda, dice que la sede del cabine viene a Jalisco por los problemas de Venezuela. Algo puede generar el deporte, es parte de esos asuntos del gobierno, ¿no? Y bueno, pues ahí también ya está su mencionado al aire, tiene razón, don Adolfo. O sea, la serie del Caribe viene acá por las broncas justamente que hay en Venezuela, ¿no?
Y por eso México tendrá dos representantes, porque ante la ausencia de Venezuela por razones obvias y de Cuba. Es por ello que ahora habrá pocos equipos en la serie del Caribe. México tendrá dos representantes que son los Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco.
Por acá también nos hacen el favor de escuchar y escribir Hugo Villagranes de la Ciudad de México. Dice, excelente tema, gran análisis y desarrollo de la agenda nacional y de nuestro querido Estado de Jalisco por parte de Vicente Iberos. Gracias también, Hugo, por escucharnos hasta allá a la Ciudad de México. De este lado, dice, ¿qué va a pasar si un día despertamos y Estados Unidos ya entró al país? Pregunta Sergio Segura.
Sergio, ese día nos hablamos tú y yo para saber qué vamos a hacer.
Porque, sí, pero bueno, está muy complicado, ¿no?
Sí.
Luego por acá nos dicen, déjeme ver, Miriam Soto dice, siempre escuchando el programa, ojalá haya más de seguridad y participo. La próxima semana vamos a hablar de derechos humanos, déjeme decirle a Miriam y a todos los que escuchas, la próxima semana hablamos justamente este análisis nacional y estatal sobre derechos humanos. Y al otro sábado, el último de enero, hablamos sobre seguridad y el tema de desaparecidos. Así cerramos estos bloques de análisis sobre lo que está pasando en el país y en el estado. Luego por acá nos dice Judith Rentería, interesante tema como siempre, el transporte público, un problema sin fin. El gobierno quiere un estado productivo, algunas empresas tienen su propio transporte, pero la inmensa mayoría diario llegamos tarde al trabajo. Mala estrategia gubernamental, es lo que nos dice Judith Rentería, de igual forma por acá, otra participación más. María también manda saludar y agradecer el tema y el programa. Hay muchos que me están pidiendo, les digo que les comparta el libro, si no los menciono, con mucho gusto lo hago, mientras el tiempo me lo permita, claro está, dice por acá. Dice, un servicio público, el transporte urbano, convertirlo en un servicio financiero para que... ¿Para qué quieres una tarjeta única? ¿Para qué? Dice Francisca López. ¿Para quién es el negocio? Es lo que nos pone a consideración Francisca López. Y en lo particular yo estoy de acuerdo, Vicente. Habrá algunos amigos que escucha que difieran de mi punto de vista y es válido que hay libertad de expresión, ya lo saben. Pero sí, yo personalmente no creo que sea necesario tener que andar sacando una tarjeta de débito como un requisito para recibir un apoyo gubernamental y mejoras al transporte, ¿no? Yo creo que ahí sí le erraron, pero bueno. Ellos solo se toman la decisión, a ver qué ve las justificaciones, ¿no? ¿Por qué no están preguntando qué va a pasar con la desaparición? No me deja su nombre, ¿qué va a pasar con la desaparición del YPC?
Bueno, no, todavía no sucede. Es uno de los supuestos que planteó Pablo Gómez, que es el encargado por la Presidenta de la República para redactar la iniciativa de reforma electoral. Él al principio de sus labores dijo que los institutos electorales locales salían sobrando, que si tenemos cine no necesitaríamos, no solamente institutos locales electorales, también acaban diciendo en lo jurisdiccional que los tribunales electorales locales también sobraban, porque tenemos un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, que ellos podían resolver todos los asuntos. Hay una visión centralista por parte de Pablo Gómez, al menos, Entonces habrá que ver cómo queda la redacción. Pero en el hipotético caso de que desaparecieran los institutos electorales locales, todas estas atribuciones las asumiría el Instituto Nacional Electoral, sus juntas locales ejecutivas y sus juntas distritales. Serían quienes absorberían estas funciones.
Por acá Brenda Gómez, a quien también le mandamos un saludo, dice, muy interesante los temas y bueno, también manda saludos. También, para que vean que también leo los de Telegram, ¿eh? Estoy ahí campechaneando entre llamadas telefónicas, Telegram y WhatsApp, en todos lados hay participaciones por acá de igual forma. Nos están preguntando, o más bien te preguntan, Vicente, ¿hacia dónde va la relación, la división de poderes en Jalisco con un Congreso que no respalda y una fracción? No, a ver, déjame leerle bien. Pues yo creo que se refiere al partido gobernante, a MC, sí. Los diputados de MC que no respaldan a su gobernador porque me ha dicho que se salieron.
Sí, en la discusión sobre el referéndum, precisamente el exhorto que hizo el Congreso del Estado, la fracción de Movimiento Ciudadano salió del salón del pleno
y dejó solitos a los otros.
Dejó solitos
y con la mesa servida
al resto de las fracciones parlamentarias, y fue que emitieron este pronunciamiento. Bueno, también hay que decir que el tema de abandonar las sesiones en algunas ocasiones es una estrategia política de diferentes fracciones dependiendo de la discusión.
Pero no hacen para romper quórum, nomás que acá
hacen para romper quórum, pero no, así es, no sucedió. Evidentemente no fue la mejor estrategia, que haberse quedado tal vez a dar la batalla. También esa es una opinión personal que veo que Enrique y yo y coincidimos. Habrá que ver cómo se comporta en las siguientes semanas la discusión, pero en Jalisco hay división de poderes. Esto lo demuestra. Y tiene siempre sus virtudes y sus defectos, pero siempre es imperfecta la constitución de los parlamentos. Pero qué bueno que la haya, porque aumenta la discusión y abona a que todos nos informemos y tengamos una discusión pública abierta, como sucede aquí con Enrique en el programa.
Vicente, me preguntan también que dónde te pueden contactar tus redes sociales.
Con todo gusto, en Twitter es Vicente Viveros, así de corrido. En Facebook también, Vicente Viveros. La que se me complica un poco más es la de Instagram, porque ahí no pude escoger. Es vicente.viveros.1.
Okay.
Que son las tres que utilizo. No llego al TikTok todavía.
Pero bueno, ahí está ya también. Y bueno, por acá de igual manera, déjeme ver aquí rápido.
Perdón, no, en Twitter es Pedro, es P. Viveros. P. Viveros. P. de Pedro. Que soy Pedro Vicente, así es.
De acuerdo. Por acá dice María de la Luz Gutiérrez, felicidades por el programa y saludos al invitado. Te mando saludos, María de la Luz Gutiérrez, de igual manera.
Gracias.
Y bueno, pues prácticamente el tiempo se nos fue, mi estimado Vicente. Mucho por decir, creo que se abordó muchas cuestiones, al menos de manera general. Ahí en los próximos meses nos volvemos a reencontrar,
por supuesto,
a favor. Pero por lo pronto agradecerte que nos acompañes en este inicio de año. Desearte un magnífico 2026 a ti y a toda tu familia, sabes, al igual que a todos los radioescuchas. Y gracias por acompañarnos.
No, al contrario, Enrique, siempre es un gusto, un honor estar aquí. Saludo a todos los radioescuchas, como dije al principio, a tu nutrido, informado y crítico público. Pero de eso se trata exactamente, sí. La verdad es que se va uno muy satisfecho cada vez que viene. No, gracias. Puedo dejar de mandar saludos a dos buenos amigos, a Oscar Gómez Sazón y Alan Matthew, que ahí nos mandan porras, y un gusto
saludos
siempre.
De igual manera, y por acá Angélica Casares, de igual manera.
Mi querida Andy, presidenta.
Así es, pero bueno, pues muchas gracias, mi estimado Vicente, mucho por decir. Póngale atención, amigo, escucha todo lo que se dijo, escuche la retransmisión mañana a las 11 si no lo pudo escuchar todo, o el podcast, y nos escuchamos el próximo sábado aquí en Agenda Local en vivo para ahora hablar sobre el análisis en materia de derechos humanos y todo lo que eso implica. Buen fin de semana.